Otro de los temas en esta tarde, ¿no? Y siempre, que nos importan a los españoles y mucho, porque cada vez pinta peor, es el tema de la vivienda. Hemos traído a alguien para que nos hable de vivienda, para que nos hable de hipotecas y para que nos cuente, seamos sinceros, Antonio, historias de terror.
La verdad es que sí. Desgraciadamente, por mi trabajo a día de hoy, me he vuelto de cierta manera un superhéroe.
Antonio Lorenzo, broker hipotecario, como lo oyen. Un aplauso para él, por favor. Es que ya, claro, me he puesto nerviosa hasta tener un broker hipotecario, es como, ¿no?
De hecho, yo venía a hablar un poco de generalidades, pero si queréis nos podemos meter en historias de miedo, que realmente es que en mi día a día, de hecho.
Empezamos por la primera, por ejemplo.
Justo, pues esta tarde vengo de hablando con unos chicos que son de origen colombiano. Ellos realmente tienen la empresa en Colombia. El Santander, en este caso, les dice que todo okay.
Ah, pero vas a decir nombres de bancos y todo. Vienes a meternos en lío, ¿no?
Yo vengo a que me censuren.
Muy bien,
si no
me parece censuran,
muy bien. No me
pues nada, música de terror, por favor.
El programa no se hace responsable de las opiniones de sus invitados.
Gracias, Rafa Maestro. Por favor, puedes seguir, Antonio.
Es un caso práctico, no me pueden denunciar por algo que es una realidad.
No, nada, yo solo preguntaba. Aquí hay libertad, adelante.
Casa de 500.000 euros en Madrid. Y les dicen que todo maravilloso, que sin ningún problema, que dejen una señal ya encima de la mesa. El inmobiliario, en este caso, les pide 50.000 euros de arraigo.
Nada, poquito. Bueno, de 500.000, 50.000 está bien.
El 10%, más o menos, lo que se suele llevar, vale. La verdad. Pasa el tiempo, empiezan a presentar documentación, les piden más documentación, le dan largas, de repente no contestan, al final consiguen dar con la persona. Al final pasa un mes, habían hecho arras a 60 días, hay que decirlo. Pasa un mes y le dicen operación denegada. Claro,
pierdes. ¿Cómo dice?
O sea, el banco de repente le dice, operación denegada, no te vamos a dar la hipoteca. Claro, ahora es como, espera. Falta un mes para que se me venzan las arras. Me dijiste tú que hiciera arras, que no había ningún problema.
Que las arras, vamos a recordar, que una vez se dan, si no te quedas el inmueble, se pierden, ¿no?
Claro, o sea, hay tres tipos de arras, pero realmente en este caso eran las penitenciarias, que eso significa que si tú, por lo que sea, no compras el inmueble, las pierdes, y si el vendedor es el que se echa para atrás, te las tiene que devolver dobladas. Eso es un poco las arras, ¿no? Y nos encontramos con esta historia. Entonces, pues nada, reunión de urgencia, entre comillas, esta tarde, con el cliente, mándame toda la documentación, vamos a ver cómo la planteamos. Y de hecho, yo he tenido casos que es que la operación no era viable desde el principio. De momento, esta no tengo documentación, entonces no sé si realmente va a ser viable o no, o te lo diré mañana o pasado mañana, pero es que de hecho, esa me hace saltar a la siguiente. Me pasa un autónomo en España que, a ver, yo entiendo a todos los gestores y no me voy a meter con los gestores. Porque al final intentan que la factura impositiva sea lo menor posible.
¿Tú de dónde eres?
De Murcia. No se nota, ¿no? Apenas. Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones? Porque al final cotizan por lo mínimo. Y yo lo entiendo, hay que ahorrarse dinero. Pero eso y sacarse una hipoteca es incompatible a día de hoy. Entonces, igual, una historia de un tío que va a ver una casa de 280.000 euros y además él, como me lo vende maravillosamente. Tengo una nómina de 3.500 euros.
Eso te dice el autónomo, ¿no? Claro. Esto recordamos al público que vamos a contar historias de terror, pero son casos reales.
No, claro que son casos con nombre y apellido. Lo que pasa es que eso sí que no lo voy a decir.
No,
porque
claro. Porque
es protección de datos, ahí sí me meto en un lío.
No, que ya te veo que...
Pero que me tire la piscina sin manguito.
Son casos reales. Sí, bien, sí. El autónomo que te dice, tengo una nómina de 3.000 euros.
Y tú dices, todo maravilloso, me cuenta la aportación, me cuenta todo un poco. Digo, esto yo lo veo clarísimo. Mándame documentación. De hecho, también esta había hecho arra, ¿eh? Y de repente me encuentro que efectivamente tenía una nómina de 3.500 euros desde hace 3-4 meses. En la declaración del año anterior decía que ganaba 20.000 en el año, que no son ni 2.000 euros al mes. Y luego que no se hacían ni los movimientos bancarios del pago de la nómina.
Claro.
Como, a ver, querido mío, ¿cómo te explico yo que cualquier persona habla con su gestor, le dice al gestor, ponme una nómina de 1.000.000 de euros este mes y te la pone? Pero luego hay que hacer la transferencia para justificar el movimiento. Eso por un lado, y por otro lado, aparte de eso, hay que declararlo en renta, si no me da igual. Pues bueno, pues esta operación no era viable desde el principio, porque este tío se había hecho listo, y claro, este sí que va a perder las arras.
Pensaba que las cosas funcionaban conforme las tenía en su cabeza.
Sí, de hecho, a día de hoy, bueno, una de mis instancias más grandes es, planifica, por favor, o sea, no te metas en cosas que son de cuantías tan grandes, porque yo no sé vosotros, pero a mí perder 20.000 euros me dolería en el alma.
No,
perder 20.000 euros.
No nos viene bien esta semana, ¿no?
No.
Nos viene bien.
Pero ni hoy, ni ayer, ni nunca, realmente. Entonces, oye, vamos a hacer un poco de planificación, vamos a ver si es viable. Y oye, puede pasar que no sea viable, pues vamos a hacer para que sea viable dentro de 6 meses, dentro de 3 meses, dentro de un año. Pero realmente No podemos ir así a ciegas como hacemos a día de hoy. Y es que esto es una historia detrás de otra todos los días.
¿Qué pasa, Antonio Lorenzo? Historias de terror, broker hipotecario, que son historias reales, recordamos a todo el mundo. Es un profesional real, pueden contar con él. Antonio, muchísimas gracias. ¿Qué pasa si se acerca una persona que dice, oye, quiero comprar esta vivienda, consígueme esta vivienda y esta hipoteca? ¿Vosotros estáis enchufados en todos los bancos?
Claro, efectivamente, esa es la jugada, ¿no? La jugada de estar enchufado en absolutamente todos los bancos.
Pero así de claro.
Para dar todas las posibilidades que hay en el mundo mundial a esa persona. O sea, de hecho, hay gente que supedita la señal a que vayan con nosotros porque nosotros como
claro,
tenemos ese
prestigio,
ese sello de garantía de que no te preocupes, que si esta hipoteca no ha salido es porque es humanamente imposible que a día de hoy esa hipoteca con esas condiciones salga.
¿Qué pasa si llega una persona y te dice, Antonio Lorenzo, broker hipotecario, quiero comprar esta vivienda, y empieza a dar papeles, se empieza a mirar garantías y debe hasta de callarse?
Bueno, te cuento también otra historia de esta mañana.
Adelante.
Es que tengo de todo. Todo maravilloso, todo. De hecho, fue un cliente que entró ayer. Todo perfecto, todo maravilloso. Me cuenta la situación también, sin ningún problema. De hecho, me hace algo que es muy raro, que es mandarme la documentación en 15 minutos.
Ah.
Y eso es, la tienes preparada y yo todavía no te la había pedido. Algo está fallando aquí. Y de repente me manda.
Oiga, pero Antonio Lorenzo, broker hipotecario, un poco desconfiado también.
Experiencia, más experiencia. Que desconfianza,
vale.
Es prueba y error.
Continúe, por favor.
Entonces, ¿qué es la CIRBE? Pues básicamente la central de riesgos del Banco de España, donde te aparecen todos los préstamos superiores a 1.000 euros. Y dices tú, este documento ni te lo he pedido, ¿por qué me lo mandas? Y claro, le echamos un ojo y había 29.000 euros de un banco y 1.000 euros de otro, y hay tres columnas, ¿no? O sea, en disponible, en vencido es que ya no los pagas, e intereses de demora de gastos. Y nos encontramos que efectivamente esta persona tenía 30.000 euros impagados de un banco. Le preguntamos.
Por
ay,
favor,
no,
sonido
que...
de. ¿Cómo sería? Sonido de.
De catástrofe mundial.
Nos encontramos que esta persona debía.
30.000 euros.
30.000 euros.
Pero
bueno, puede tener.
De impagados, no de que yo le he pedido y lo voy pagando.
No, claro, puede tener.
No, de impagados.
Puede tener un crédito abierto de esos 30.000 euros, pero no es eso.
Y claro, empiezas a rascar un poquito y de repente dices, no, es que es el aval de una madre. De una madre, no, de mi madre. Pero claro, no lo pago tu madre. A ver, chica, cuando tú tienes un aval, estás diciendo que si tu madre en este caso deja de pagar, automáticamente tienes que pagar tú. Pero es que tú tampoco te has hecho responsable y no has pagado. Y ahora pides una hipoteca. Esa hipoteca no te la van a dar en la vida.
Porque tienes esta deuda impagada.
Efectivamente.
Vale, esa es otra de las historias de terror que la gente, bueno, intenta, ¿no?, hacer su vida, intenta, a pesar de que tenga esa deuda, comprar la casa.
A ver, si yo lo entiendo que todo el mundo quiera comprar una casa, pero tienen que entender que con deudas impagadas no hay banco que te dé una hipoteca. Sí que es verdad que hemos podido salvar situaciones que tengas, pues yo qué sé, una multa de tráfico. Venga. Telefónica o alguna compañía de teléfono o similar o suministro que de repente te pongan en ASNEF por 200, 300 euros. Eso es salvable porque se puede justificar.
Alguien que le salte una deuda, eso también lo tendréis que haber gestionado muchas veces, ¿no?
Sí, está a orden del día. De hecho, ASNEF y Equifax, que son como realmente el mismo propietario, nosotros nos encargamos de sacarte de esos ficheros demorosos, que son los principales, luego también está Experian. Pero llega un punto en el que ya no sabemos todos los correos y el procedimiento normal y corriente para sacarte de ahí, porque te puedo garantizar que si estás ahí, la probabilidad de que te den la hipoteca es bajita. ¿Hemos conseguido operaciones así? Sí, pero muy complicado.
Bueno, pero para eso se pasa primero por vosotros quitáis esa deuda y luego te vas al banco, que para eso está el experto Antonio Lorenzo, broker hipotecario, que no es un palomitero que está haciendo palomitas, no. Es broker hipotecario.
Hombre, yo creo que viviría más tranquilo, la verdad, siendo palomitero.
No lo sabemos, ¿eh? Habría que traer a un palomitero.
Le preguntamos
lo vamos
día.
A traer la semana que viene. Bueno, la vivienda es imposible, eso es lo que nos dicen los titulares, aparte de las historias de terror que se viven todos los días y que estamos contando.
¿Me quieres que me cancelen de verdad?
No nos podemos comprar una vivienda.
Podemos. El problema es que cada vez va a ser más difícil a nivel precio. Ojo, a nivel hipotecas, afortunadamente, como los tipos de interés están bajando, sí que es bastante más fácil. ¿Por qué?
Pero
¿por qué?
Si los bancos no dan ni los buenos días. A no ser que sea rico, los bancos solo dan dinero a los que lo tienen. A los que no lo tienen, que son los que lo necesitan, los bancos le hacen esto. Mira, me falta que me lo pongan. Pedorreta.
Voy a reformular. Los bancos les dan hipotecas a funcionarios, principalmente.
Muy bien.
Luego, asalariados que llevan 200 años en la misma empresa.
Muy bien.
Y a partir de ahí ya es lo que tú dices. No te quieren ver ni en pintura. Y obviamente, los últimos de la cadena, ¿quiénes son? Los autónomos.
Muy bien, los últimos de la cadena y los que no se lo dan ni en pintura, ¿no?
O sea, los que no tienen horario limitado y trabajan más horas que un reloj y pagan por trabajar, eso, la hipoteca también. Al final, desgraciadamente, es como no te hagas autónomo, que al final te dan por todos lados.
Sí. Pero uno que es autónomo, ¿le pueden dar una hipoteca, sí o no? Que sí. Eso lo has dejado así.
Sí que te pueden dar una hipoteca, pero lo que te van a hacer, por ejemplo, es dame los 3 últimos años de declaración de la renta. ¿Por qué? Porque yo a ti te interpreto como una persona muy inestable en cuanto a ingresos. Y ahí se genera que como tú no tengas un crecimiento estable de tus ingresos, olvídate. O sea, tú puedes haber ganado este año 50.000 euros, que como el año pasado ya has ganado 20, te van a decir 50 más 20 dividido entre 2, tú tienes esto.
Así que si el primer año has ganado 2.000 al año, pues ya es ya no sale, ¿no?
Hombre, depende. Con 2.000 al año para una hipoteca de 150.000 euros sí queda, por ejemplo. Entonces, ese margen sí que lo tenemos siempre y cuando...
Ojo, que te he dicho al año, no al mes, ojo.
Ah, 2.000 años... No, al claro, año. No te dan ni pipa.
Te expulsan.
De hecho, hay bancos que si directamente tienes menos de 15.000 euros brutos, directamente no te estudian ni la operación.
Incluso, o sea, te pega un capón, ¿no? Cuando entras, te agrede, ¿no?
Pues prácticamente te dicen, ¿ves la puerta esa? Por favor, ciérrala desde fuera.
Eso es, te empuja, ¿no? Para que te vaya.
También, el otro extremo es lo que pasaba hace años, que te daban una hipoteca... por entrar y saludar, y le añadías el coche y no sé qué, y luego ha pasado lo que ha pasado.
Y el Ferrari.
Que muchas, sí, sí. O sea,
y metías un viaje a Punta Cana.
Hubo una época que las hipotecas aquello era, claro, luego la mitad...
Luego no, sabía
mitad
que no, pagarlo, ¿no?
Hay mucha gente que no ha podido asumir, y muchas de estas viviendas que ahora tienen... Los bancos vienen de ahí, ¿no?
De hecho, ese es el peligro de los extremos, de que hemos pasado de un extremo a otro. De hecho, tú decías muy bien algo, pero hay una parte de la ecuación
que no estaba teniendo en cuenta. Será porque me la han escrito el guión.
Dime. Y es... Los bancos tienen dinero ahora mismo para hundirnos en billetes a dar préstamos hipotecarios al 100%, sin ningún problema. No se aburrirían. Ahora bien, el Banco de España te dice, ojito, que este tipo de operaciones lo que automáticamente tienes que hacer es ponerme dinero a mí como garantía, al Banco de España. Y tú dices, espera. Si tú quieres que haga eso, yo tengo que dar un tipo de interés del 7-8% para que eso me sea rentable, si no yo no gano dinero. Ah, bueno, eso es tu problema. Moraleja, toda esa gente se queda fuera del mercado.
Otro grupo más que se queda fuera del mercado. Sí, luego es un desastre real, ¿eh?
Es un desastre real por cómo tal está planteado realmente. De hecho, al final nos van a cancelar, pero lo de los avales ICO, eso es la estafa, el timo de la estampita.
Otro titular que nos da hoy Antonio Lorenzo, broker hipotecario, para estrenarse. Los avales ICO, como ha dicho, el timo de la estampita hipotecaria.
Sí, de hecho no lo quieren utilizar los bancos. Esto obviamente ningún banco te lo va a confirmar, al revés. Cuando hubo que meterse en el registro de qué bancos querían darla, estaban todos ahí, que yo quiero ser el primero para aparecer en el periódico del día de la primera entidad en este registro. A día de hoy ellos no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque... No sé si alguien se ha leído eso, lo más normal es que no, cómo funciona realmente ese aval, pero básicamente es que la persona impague, luego que la maten y luego que caiga un meteorito y entonces luego ahí es donde viene el gobierno y te pone el dinero.
Antonio Lorenzo es broker hipotecario, es un broker real, les puede conseguir sus operaciones, bueno, como está la cosa, por lo menos lo intenta, ¿no?
No, a ver, realmente nosotros el 80% de las operaciones salen viables. Y si no sale inviable ahora, le damos viabilidad para dentro de 6 meses, 1 año. Nosotros no tenemos ni
idea. Se arregla la cosa y lo vamos a conseguir. Y
efectivamente.
Si no es ahora, pues mira, tienes que hacer esto, lo otro, que te lo vamos a conseguir. Dentro de 6 meses te lo conseguimos.
Esa es la clave. De hecho, tenía que ser obligatorio.
¿El qué tenía que ser obligatorio?
La planificación hipotecaria. Igual que vemos que el día de mañana va a costar tener pensiones o vamos a recibir menos dinero y hay que tener una planificación fiscal de cara al futuro, pues igual para una hipoteca, si al final es dinero, desgraciadamente no es dinero que ganemos todos los días 200.000, 300.000 euros para comprarnos
una
casa.
Si estamos forrados y tenemos tantísimo líquido como para comprarnos la casa a tocateja, aún así, ¿aconsejarías que hacernos una hipoteca?
Por supuesto.
¿Y por qué?
Por pura rentabilidad. Al final tú lo que quieres es trabajar el día de mañana lo mínimo posible y ganar lo máximo posible. Al final eso es un binomio que todo el mundo quiere. Pues ponte, de hecho voy a hacer un número grande. Hipoteca de 500.000 euros, de una casa de 500.000 euros. Y tú tienes ese 500.000 euros. Y dices tú, Tony, ¿para qué me voy a hipotecar? Me voy a meter en líos, que me duele la cabeza, más documentación. Digo, muy fácil. Coge, mete 100 o 200.000 euros aquí y 300.000 euros en planes de pensiones, fondos de inversión, que realmente da una rentabilidad. Realmente. El día de mañana has conseguido sacar, me lo invento, 1.000 euros extras al mes. O sea, ganas 12.000 euros de esos 300.000 euros que has puesto en esos fondos o en esos planes de pensiones. Y luego tú tienes tu letra de tu casita. Todos los meses la vas pagando tus 1.200, 1.300 euros, que dice la gente, ¡oh, qué cantidad de dinero! ¿Dónde están los alquileres a día de hoy? Es que los alquileres ya están ahí. Entonces, al final, una mano lava la otra.
La hipoteca ahora, que se dice muchas veces, te sale menos que un alquiler.
Sí. O sea, para que la gente se haga una idea rápida. Compras una casa de 250.000 euros, la letra te queda entre 800 y 900 euros al mes y por esa casa tranquilamente estás pagando ya 1.200, 1.300 euros al mes.
¿Qué hay de esos pisos que hablaba antes el compañero que se quedan los bancos o esos pisos que salen a subasta? Esa oportunidad que queremos encontrar todos para comprar.
Uf, me da miedo eso. A ver, vayamos por partes, subastas.
Es que ya hemos dicho que está en una sección de terror, es una sección de vivienda.
La verdad
por
que
favor,
sí.
La sintonía, por favor, maestro, de la sección de vivienda. Sí.
A ver, subastas, ¿qué pasa a día de hoy con las subastas? La subasta ha llegado a un punto en el que yo he visto subastas en las cuales se paga un precio superior al del mercado teniendo ocupas dentro del
¿cómo,
piso.
¿Cómo?
O sea, eso es maravilloso.
Sí, eso se lleva ahora mucho, ¿verdad? Eso ya. Se lleva ahora mucho, comprar el piso con ocupas dentro, que se supone que es más barato.
Pero en subastas no. ¿Sí? A ver, normalmente eso te interesa si el piso vale 200.000 euros y lo compras por 100.
Claro.
Pero es que yo he llegado a ver que es que en la subasta salga ese piso por 200.000 euros. Y es como, vamos a ver, nadie se ha parado a pensar a ir al sitio, tocar el timbre y decir, oye, ¿vivís, no vivís? ¿Pagáis, no pagáis? Yo lo he hecho. Yo me he ido a pisos, he tocado el timbre y me han abierto la gente y me cuentan sus historias o me han amenazado directamente, que también es una posibilidad. Y tú dices, yo no me compro este piso como no me salga un 50% por debajo de precio de mercado. Y sin embargo, la gente hace subasta. Entonces, a día de hoy, subastas de ese tipo, por lo menos las del BOE, no. Descartadísimo.
Pisos que son más baratos por lo que sea, porque tienen ocupas.
No, eso sí que
yo
está...
Yo te digo, Antonio Lorenzo, broker hipotecario, me quiero comprar un pisito aquí para tener algo y meter ahí tantísimo dinero que tengo. Búscame alguno que tenga dentro ocupas para que me salga más barato.
Yo ahí te voy a decir que si quieres que te saque la hipoteca, es fundamental tasar. Y el tasar implica entrar dentro del inmueble. Entonces te diría, oye, que te dejen entrar, porque si no, la hipoteca te la puedo aprobar, pero la casa no la tasan y por eso no te van a dar sobre esa. Entonces, ahí viene el truco.
¿Alguna anécdota, ya que nos estás contando anécdotas de terror, de algún ocupa que le hayas tenido que dejar, o sea, pedir que te deje entrar para tasar?
No te dejan directamente. O sea, es imposible. O sea, de hecho, muchas veces te abran por detrás de la puerta. O sea, muchas veces no, el 80% de los casos. De hecho, eso me abre a una situación...
Y dice, señor ocupa, que va a entrar el tasador, un momento.
No, tiene que ni de coña.
Vale.
Que ni mejores sueños, realmente.
Es que en esta sección podemos descubrir de todo.
Sí, pero ya te digo yo que es más...
Eso de momento no.
Amenazas que otra cosa. De hecho, a mí me han amenazado. Y en mi experiencia siempre tachamos como que son familias vulnerables. Yo te digo que una familia vulnerable, por la vergüenza que le da, directamente coge y se va. La gente que son ocupa no son gente vulnerable que sea una familia pobrecilla que no tiene dónde estar. Mi experiencia, ojo, que luego me dice... Es que
no, si usted ha venido aquí a hacer amiguitos esta tarde, ya sí, lo sabemos. Ha empezado diciendo ya los nombres de los bancos y ahora ya nos ha dicho... Nos está haciendo un traje a los ocupas.
A ver, es lo bueno y lo malo. Que al final, como no me corto, la gente sabe por dónde voy de lejos.
Nos parece muy bien. ¿Le va bien a Antonio Lorenzo como broker hipotecario?
Hombre, yo creo que sí, realmente. Tenemos bastante volumen de trabajo y cada día más. O sea que en ese sentido no me puedo quejar. Además, ¿cuántas hipotecas se sacan en la provincia de Valencia todos los meses?
Ni idea.
1.900.
Entonces, o sea que la gente sí que compra pisos.
Sí, sí, sí.
Y sí que se dan hipotecas.
Claro. Sí, lo que pasa es que estás viendo un efecto de que antiguamente todo el mundo compraba en Valencia y ahora todo el mundo compra a las afueras de Valencia. La gente que compra en Valencia es una minoría, por muy simple, por un tema de precio. Porque aquí los inmuebles de 150.000 euros para abajo prácticamente ya no existen. Y si existen, son cuartos sin ascensor o cosas de 60 metros o similares. Entonces, al final, la gente dice, yo tengo que vivir en algún sitio. Es que me toca pillarme un tranvía o un metro todos los días, media hora de... Bueno, pues estoy dispuesto a hacerlo si yo me puedo comprar algo donde yo me sienta cómodo pagando todos los meses una cuota cómoda.
Última pregunta personal, antes de que venga en otra ocasión en el programa, que espero que sí. Antonio Lorenzo, broker hipotecario. ¿Usted tiene hipoteca?
Tengo 4.
Váyase. Y ustedes no se vayan todavía, aún hay más. Antonio Lorenzo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.